Sin Complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Doña Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿qué tal está usted? Buenos días.
Buenos días, don Luis. Pues muy encantada de estar con ustedes por la mañana, hoy domingo.
Pues gracias por atender nuestra llamada y, si le parece, empiezo por una carta que acaba de mandar doña Isabel Díaz Ayuso a la Unión Europea pidiendo medidas de control en el aeropuerto de Barajas. ¿Por qué ha mandado esa carta?
Pues porque no hay manera de que Moncloa entiendan que la entrada a Barajas, tal y como la entienden ellos, que es sin absolutamente ningún control, por más que digan que controlan algo, lo cierto y verdad es que Barajas está siendo un problema para la Comunidad de Madrid, porque lógicamente están entrando personas que vienen de países, pues quizás con una incidencia muy alta respecto a este virus, que se contagia absolutamente gracias a la movilidad, y dejando que entre aquí cualquiera y de cualquier manera, pues estamos encontrando problemas en este sentido con Moncloa. Con lo cual, la presidenta, que es persona determinada y persona peleona, pues ha tenido que recurrir a instancias europeas, a ver si de este modo pues el señor Sánchez empieza a entender que lo que hacen otras capitales europeas en sus aeropuertos es exactamente lo que tendríamos que estar haciendo aquí hace meses. De modo que, bueno, tenemos la esperanza desde el Gobierno que las autoridades europeas expliquen al señor Sánchez cómo debería estar trabajando en defensa de la salud de todos los madrileños.
¿A ustedes les ha dado el Gobierno de la Nación alguna explicación a por qué se niegan a poner controles en el aeropuerto de Barajas? Porque, de hecho, están ofreciendo a Canarias y a Valencia allí ponerles controles, porque allí a Barajas no.
Pues no nos dan razones, porque es que no las hay. Es que objetivamente no hay razones. Ahora, en fin, lo vamos a estudiar, vamos a ver, vamos a mirar. No, te dan largas, te engañan al final. Don Luis, te engañan. Te sientas en la mesa, hablas en unos términos. Nos pasó después de que el señor Sánchez, por fin, y después de numerosas cartas de la presidenta pidiéndole una reunión, siquiera una reunión, hacía más de un año que estábamos gobernando aquí en Madrid y ese señor todavía no se había sentado con la presidenta de la comunidad, y cuando lo hizo, pues después de aquella reunión de la presidenta con el señor Sánchez, hubo algunas otras, como los madrileños saben también, con el Ministerio de Sanidad. Nos felicitaban por el trabajo que estamos desarrollando en las zonas donde habíamos comprobado que había más incidencia del virus, y de la noche a la mañana, pues estado de alarma. Se acabaron las felicitaciones y empezó la imposición. Con lo cual, respecto a Barajas, pues lo mismo también. Al final, ellos no trabajan con criterios técnicos sanitarios, son criterios políticos lo que les mueve, con lo cual, pues en esas conversaciones sobre Barajas, como digo, no avanzamos, seguimos sin muy preocupados por la situación del aeropuerto aquí en Madrid, y bueno, de verdad que a ver si con las instituciones europeas conseguimos que Sánchez haga lo que debe.
Las medidas que había tomado la Comunidad de Madrid eran medidas, desde mi punto de vista, lógicas, intentando confinar las zonas más pequeñas posibles. Sin embargo, ha llegado el Gobierno, impone el estado de alarma, impone el confinamiento por municipios, y entonces, a mí, lo que la lógica me dice es que si confinas el municipio entero, permites la movilidad entre las zonas de más incidencia y las de menos incidencia, al final lo que consigues es que el virus se propague libremente por el municipio. ¿Está notando la Comunidad de Madrid en los datos algún indicio de que eso pueda estar pasando?
Bueno, realmente lo que han conseguido estos señores es confinar una zona que alberga a más de 3.200.000 personas. Resulta que en un territorio pequeño geográficamente, estos 21 distritos de Madrid, donde hay una alta concentración de población, una alta densidad, nos podemos mover libremente, 3.250.000 personas, aun sabiendo, como se sabía Sánchez, que había zonas dentro de estos distritos con una alta, muy alta incidencia del virus. Y le ha dado lo mismo, con lo cual, lógicamente, hay una enorme movilidad dentro de estos 21 distritos, de una forma, pues claro, sin control. Y esto, pues, ahora mismo yo no le puedo decir porque lo desconozco y serán mis compañeros, una vez que concluya el estado de alarma, si Dios quiere, este mismo viernes, qué incidencia ha podido tener esto. Pero a mí me parece que cualquiera de los que vivimos en esta, en este municipio y nos movemos, pues, lógicamente, el estado de alarma nos ha perjudicado, seguro, en el ámbito económico, seguro también. No sé en qué medida en el ámbito sanitario.
Doña Eugenia, en Israel los estudios sobre la evolución de la pandemia pues han reflejado que el segmento social que donde más se ha expandido la pandemia por cuestión cultural y de costumbres ha sido el de los judíos ultraortodoxos. En el Reino Unido, el segmento social donde más se está expandiendo la pandemia y que tiene una incidencia acumulada mayor es el de los pakistaníes por una mezcla de motivos culturales y también motivos económicos. Es una franja de población pues menos acomodada y por tanto que vive en ocasiones, por ejemplo, en condiciones de mayor hacinamiento. ¿En Madrid existe alguna franja concreta de población donde la incidencia de la pandemia sea especialmente destacada?
Bueno, más que franja de población, lo que estamos viendo pues son zonas geográficas, ¿no? Que efectivamente hay algún foco. Si aquí de lo que se trata es de, en aras a proteger la salud, poder nosotros, digamos, evitar que donde hay un foco de un tamaño reducido, este se expanda. Entonces, lo que conseguimos nosotros es tener una, digamos, monitorización diaria de cómo está cada zona de salud. ¿Cómo hacemos esta monitorización? Pues partiendo de datos objetivos, datos epidemiológicos, datos asistenciales, y a través de estos datos diarios ir pudiendo tomar decisiones, digamos, quirúrgicas, ¿no? Como dice muy bien la presidenta. De modo que a través de estas zonas geográficas, estas zonas de atención sanitaria y basándonos siempre en criterios objetivos, en datos que obtenemos diariamente, pues poder tomar decisiones allí donde es necesario. Y dicen que, por ejemplo, que son zonas del sur. Bueno, pues también en Alcobendas, también en San Sebastián de los Reyes. La verdad es que el virus entiende poco, digamos, de norte, sur, este, oeste. Sin embargo, sí que hay zonas quizá donde la densidad poblacional es mayor, quizá donde las casas son más pequeñas. Pensemos que el virus se comporta de un modo, digamos, más agresivo en espacios cerrados que en espacios abiertos, con lo cual viviendas más amplias, con mayor posibilidad también de ventilación, pues digamos que tienen mejores circunstancias, ¿no? Para protegerse, digamos, contra el virus. Pero ya le digo, más allá de donde vivamos, lo que tenemos que tener los madrileños es la tranquilidad de saber que los 179 municipios están arrojando datos objetivos diariamente, tanto de cómo está la epidemia, nuestra, digamos, capacidad asistencial, cada día están arrojando estos datos y es lo que nos está permitiendo tomar decisiones con la perspectiva de la incidencia acumulada, de lo que está ocurriendo 14 días antes, 28 días antes, y poder ver efectivamente esa evolución.
Doña Eugenia, hablemos de datos y de un tema que a mí me preocupa especialmente. ¿Por qué la Comunidad de Madrid lleva 15 días sin actualizar los datos sobre casos de coronavirus en los colegios, aulas cerradas, etcétera?
15 días. Yo los datos que manejo, don Luis, me están diciendo, a ver, déjeme que vea, voy a comprobar de qué fecha es, a 16 de octubre, es decir, esta misma semana.
Ah, pues vamos a sacar una noticia, a ver, ¿cuáles son esos datos?
Los datos que yo tengo, que lógicamente son los de la Consejería de Educación, a 16 de octubre la Consejería cifra las aulas confinadas en 1.616 sobre 65.000. Claro, son 65.000 aulas las que tenemos en este momento funcionando en Madrid, solo 1.616.
A 16 de octubre.
Ajá. A 16 de octubre. Esto supone, por utilizar, ¿no?, siempre una referencia temporal para poder contextualizar el dato, el 5 de octubre eran 1.891, con lo cual la bajada es de 14,5% de bajada, ¿no? Insisto, del 5% al 16% en ese total de 65.000 aulas. Y si hablamos, si quieres, don Luis, también por manejar otro criterio, ¿no?, que la Consejería de Educación también considera relevante, ¿no?, y parece razonable, el número de alumnos, el porcentaje de alumnos en cuarentena en esta fecha es del 2,3%.
¿Qué son cuántos alumnos eso?
Dentro del 1.244.000 alumnos que en este momento pues están cursando en Madrid.
O sea, aproximadamente unos 25.000 alumnos en cuarentena. ¿Y tenemos datos de contagiados, profesores y alumnos? ¿Cuántos han dado positivo?
Pues si me permites, voy a comprobar. Ya no sé si manejo...
Bueno, no se preocupe. El caso, me quedo con ese dato. A 16 de octubre, 1.616 aulas confinadas. Yo, si me permite la sugerencia, doña Eugenia, Cataluña está gestionando muchas cosas mal en esta pandemia, pero en el caso concreto de colegios tiene una página muy buena donde informan a diario del número de profesores contagiados, alumnos contagiados. Yo sugeriría a la Comunidad de Madrid que si Cataluña puede hacer eso, también la Comunidad de Madrid puede, pero le agradezco mucho que nos haya dado esos datos porque llevaba preguntando por ellos muchísimo, muchísimo tiempo. Una última cosa. ¿Podría usted, doña Eugenia, tranquilizar a los madrileños en cuanto a un run-run, que es ese de una potencial moción de censura que estuviera cociéndose contra Isabel Díaz Ayuso? ¿Cómo están las relaciones con Ciudadanos?
Bueno, yo a los madrileños, don Luis, si me lo permites, yo desde luego les tengo que garantizar en tanto que, y usted la menciona, la presidenta está trabajando desde el minuto uno en consolidar este gobierno y en darle absoluta estabilidad institucional, política a esta comunidad. Nosotros llegamos a un acuerdo con el grupo, en ese caso, Grupo Parlamentario Ciudadanos, de un compromiso que recogía 155 puntos, que son, digamos, nuestra ruta, ¿no?, nuestra estrategia política y que a lo que nos hemos comprometido. Es verdad que ha venido esta pandemia global y está haciendo que tengamos que tener enorme energía puesta, ¿no?, y enorme atención en la protección y la salud de los madrileños. Y en este sentido, la relación, y yo hablo como consejera de Presidencia, la relación con Ciudadanos es buena, es fluida. Lógicamente, no pensamos todos exactamente igual, quiero decir. Nosotros estamos apostando por esta estrategia que está funcionando muy bien, que es la de las zonas de atención sanitaria, ir a trabajar exactamente donde consideramos, porque tenemos datos objetivos, que hay un focos de contagio intensos, ir allí a trabajar y tomar decisiones que suponen limitaciones en cuanto es la vida cotidiana de las personas, pero a la vez, y en esto también estamos de acuerdo con Ciudadanos, que hemos de intentar hasta el último minuto dialogar y acordar con el resto de administraciones, administración nacional, Moncloa, por supuesto, pero también administración local. Con los ayuntamientos estamos manteniendo reuniones semanales, el consejero de Administración Territorial, don David Pérez, y yo, quien le habla, con todos los alcaldes que se ven afectados, más afectados con la incidencia del virus. Esta es nuestra manera de trabajar. Quizá lo expresamos de modo diferente unos y otros, pero créame que el gobierno es uno y además, bueno, con la presidenta, que tiene además ese talante de dialogar y de conversar y de entender también que quizá no en todo estamos al 100%, digamos, convencidos de que estamos alineados. Quizá en algún momento el vicepresidente pues nos haga alguna sugerencia que nosotros con gusto pues atendemos y luego tomamos las decisiones conjuntamente. O sea que no hay la tensión que algunos pues creen que pueda haber, ¿no? No trabajamos con lealtad y con sinceridad y con la mejor voluntad por parte de todos, la verdad.
Pues cedo, si me da usted permiso, doña Eugenia, los trastos de preguntar a mis contertulios de hoy. Don Carlos Cuesta.
Doña Eugenia, ¿cómo está usted? Nada, le quería preguntar por... antes me estaba repasando la tabla de incidencias acumuladas, la que aparece oficial en el Ministerio de Sanidad. y la verdad que la calificábamos de estupefaciente o narcotizante, no sé muy bien cuál de los dos, porque Madrid en este momento está por debajo de 500 casos de incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes y, sin embargo, tenemos un estado de alarma. Si nos vamos a Navarra, Navarra aparece por encima de 800 y no tiene un estado de alarma. Si nos vamos a los últimos 7 días, Madrid está en un grupo de 4 o 5, pero además con evolución a la baja. Pero a ninguno de los 4 o 5 se le aplican medidas como las que se le aplica a Madrid. En el comité este científico se está dando alguna explicación de cómo puede ser que Madrid en estos momentos mantenga un estado de alarma y en el resto ni se hable.
Pues efectivamente, es que es estupefaciente, me parece muy bien el adjetivo. Lo malo que dentro de ser estupefaciente está dañando muy severamente la economía de miles y miles y miles de madrileños. Es decir, un señor no echa el cierre de su local por capricho, lo echa porque efectivamente es que no hay manera de que la actividad que tenía pues pueda siquiera recuperar alguna actividad. Me puedo también referir a los taxistas, ¿no?, que dan vueltas y vueltas sin pasajeros. Efectivamente, no nos dan ninguna razón técnica y no nos la pueden dar. Y según avanzan los días, todavía está quedando más en evidencia que efectivamente hoy vivimos un estado de alarma porque el señor Sánchez ha entendido que políticamente esto a él le beneficia, aun cuando por el camino se está dejando pues enorme daño a la economía de tantas y tantas familias. Y también dudas severas de que esto no esté afectando también a la salud de los madrileños. Ninguna razón, don Carlos, que esté, fundamentada en criterios sanitarios. Y si ya me hace usted la comparada con otras comunidades autónomas, pues hombre, ahí es ya donde a uno pues le hierve la sangre, lógicamente.
Doña Carmen.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta muy 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 específica. A Madrid siempre que se quiere hacer daño a Madrid se le acusa de que no han hecho nada con los rastreadores, que dónde están los rastreadores, que nadie ha visto a los rastreadores. Y a mí en ese terreno del rastreo lo sé porque lo he vivido estos días que he podido estar fuera en Alemania, concretamente en agosto unos días. Por ejemplo, en todos los restaurantes y bares cuando entras te tienes que registrar, hay una te pasa una hoja, lo primero que antes de la carta o de pedirte nada te pasan un papel en el que tienes que poner tu nombre, tu teléfono y tu domicilio para si hay algún caso pues poder comunicarte que has estado con algún contagiado. ¿Por qué nunca, o creo yo que nunca en España se ha hablado de esa posibilidad? No sé si en la Comunidad de Madrid se ha hablado de ello, y si se ha hablado o no se ha hablado, ¿por qué no se ha valorado nunca esa forma de rastrear, de controlar, de tener un mínimo de información, que es una información que debe ser muy útil, supongo?
Sí, la verdad es que nosotros, especialmente la Consejería de Sanidad, pero todos, estamos muy pendientes, ¿no?, de cómo están haciendo en los países vecinos, ¿no?, cómo están afrontando también esta pandemia. Y desde ese punto de vista, lo que sí hemos, digamos, asumido como actuación, actividad o prioridad nuestra, así como hacen otros, es esa apuesta definitiva por los test serológicos, ¿no?, esta compra de 5 millones y cómo hemos sido capaces, ¿no?, de hacer pues test serológicos a más de 100.000 docentes, ¿no?, antes de esta vuelta al colegio, que pretendemos, y creo que lo estamos consiguiendo, que sea segura, o este también estudio sobre 3.000 alumnos, ¿no?, que un estudio serológico que también creo que nos va a aportar información a la hora de afrontar esa vuelta a las aulas, o por supuesto estos test serológicos, también PCRs, que estamos desarrollando tanto, obviamente, en el ámbito hospitalario, también residencial, perdón, en el ámbito de las residencias y, por supuesto, en estas zonas básicas de salud, donde estamos llevando estos test serológicos a los madrileños, porque viven en zonas que tienen una alta incidencia, ¿no? Con lo cual, estamos muy abiertos a hacer nuestro aquello que funciona en otros países vecinos. Esto en concreto, doña Carmen, que me trasladas, no sé si se ha valorado en la Consejería de Sanidad. Apuesto que sí, porque te digo, estamos, ¿no?, muy pendientes de lo que está funcionando fuera, de modo que me quedo con la duda y se la voy a trasladar también al consejero de Sanidad, porque si está funcionando, efectivamente, ¿por qué no trasladarlo? En cuanto al ámbito del ocio, donde sí estamos viendo, ¿no?, el ámbito social, también familiar, donde hay problemas, ¿no?, digamos, y por eso, problemas, digo, en cuanto a eventuales contagios, ¿no? Por eso estamos poniendo el énfasis en aforos reducidos, en terrazas, en la hostelería, también, en fin, unos horarios también que nos permitan tener cierto control también sobre el virus. Lo que hemos pedido al señor Sánchez es que nos ayuden el delegado de gobierno, que para eso está, entre otras cosas, ¿no?, para servir a los madrileños, y que, bueno, que por Dios, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén con nosotros en la lucha contra el virus, porque lógicamente sirve, pero nos quedamos cortos si, además de detectar, como estamos haciendo, personas asintomáticas que no tienen síntomas y, sin embargo, son potenciales contagiadores, una vez que los detectemos, esas personas tienen que guardar cuarentena, como la guardan los positivos. Pero hay que, vigilar que estas cuarentenas se cumplen. Nosotros, desde el Gobierno de la Comunidad, no tenemos policía autonómica. Felizmente, para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Nación. Lo que pasa es que las fuerzas y cuerpos dependen del delegado del Gobierno socialista, que además es secretario general del Partido Socialista. Y esto lo dejo ahí. Y lo dejo ahí porque lo que quiero decir es que todavía no se han dignado a que un solo efectivo de fuerzas y cuerpos de seguridad se una a esta campaña, a esta estrategia contra el virus, y nos ayude a controlar que efectivamente las personas positivas o asintomáticas están cumpliendo la cuarentena. Realmente, no estamos teniendo esta ayuda, y yo aprovecho tu pregunta, doña Carmen, para pedir una vez más al delegado de gobierno que cumpla su parte y nos ayuda para efectivamente llevar a efecto ese control tan necesario.
Don Carmelo.
Bueno, muy buenos días, doña Eugenia. Yo tengo dos preguntas, pero son bastante rapiditas, así que espero que no me lo tome a mal. La primera, hemos hablado de los colegios y de los test, y en cambio en Madrid no se está, cuando hay un caso en un aula, no se está testeando a los demás alumnos de ese aula. Y yo quería preguntarle si los test de antígenos que se están introduciendo no serían una buena oportunidad para cambiar ese protocolo, y que yo creo que eso daría bastante seguridad a los colegios y a los padres que llevan a los niños a esos colegios y que ven cómo de repente su niño se tiene que quedar en casa y no saben si tiene la enfermedad o no la tiene. Y luego ha dicho antes que espera que el estado de alarma se levante este viernes. Entiendo que es un deseo, o tiene algún dato de sanidad, les han dicho algo, y en ese caso, ¿qué medidas se van a seguir estando en vigor en Madrid si decae ese estado de alarma?
Bueno, empezando por esto último, yo entiendo que decae, entre otras razones, porque creo que no va a contar con el apoyo del Congreso de los Diputados a la hora de pedir la prórroga. Yo, datos del Ministerio de Sanidad, si los tuviera, los pondría en todo caso siempre en stand-by, porque todo lo que dicen dura exactamente en el minuto en el que hablan. Al minuto siguiente te pueden decir perfectamente lo contrario y se quedan tan a gusto, ¿no? Con lo cual, nosotros en realidad lo que estamos diciendo, don Carmelo, lo que estamos dando son datos objetivos que a cualquier persona que utilice criterios sanitarios, datos objetivos, pues ha de entender que el estado de alarma está de más y está perjudicando. Con lo cual, estos datos que estamos dando de que efectivamente la curva sigue descendiendo en todos sus parámetros, en el número de contagiados, en el número, de personas ingresadas en planta, en el número de personas en UCI, en las necesidades en urgencia, necesidades en asistencia primaria, son datos objetivos que debería hacer al Gobierno, el señor Sánchez, hacer entender que el estado de alarma es absolutamente caprichoso en la Comunidad de Madrid. ¿Qué va a ocurrir si felizmente este estado de alarma injusto, desproporcionado, decae? Pues volveremos a recuperar esta estrategia entrada en razón, que es la de las zonas básicas de salud, e ir a trabajar intensamente allí donde existen focos, ¿no?, allí donde hay una incidencia alta, del virus, ¿no?, porque estamos consiguiendo ser muy efectivos a la hora del control de la pandemia, uno, y estamos minorando el impacto en el ámbito del empleo, tan importante, en el ámbito de la economía y de las familias, con lo cual, sin duda, es la manera de trabajar que además están utilizando otras capitales, otras ciudades importantes como pueda ser Nueva York, entre otras, ¿no? Con lo cual recuperaríamos esa estrategia sanitaria. Y en todo caso, en el ámbito de las aulas, como digo, hicimos todos estos test, ¿no? Más de 100.000 al personal de la educación. Hemos puesto en marcha también un estudio en el que están participando 13.000 estudiantes, 1.500 profesores. Y yo creo que, como bien decía la presidenta, las aulas son un lugar seguro. Hay casos, pero están controlados y las incidencias creo que son bajas, ¿no? En este sentido, creo que estamos trabajando bien en el ámbito educativo, sin estar satisfecha, ¿eh?
Doña Eugenia, una última pregunta antes de despedir hoy. ¿Descubren doña Isabel Díaz Ayuso y don José Luis Martínez Almeida una placa en homenaje a las víctimas del coronavirus, no?
Así es, tenemos a las 12 un homenaje a ellos y es un homenaje sentido a los que hemos perdido por la pandemia, también a las familias. Y en este sentido, pues sí sería también de agradecer que el gobierno del señor Sánchez y él, ¿no?, personalmente reconociera ese muy alto número de fallecidos que hemos tenido en España. Bueno, nosotros cuanto antes decretamos el luto en la Comunidad de Madrid, porque desde luego hemos de estar con tantas y tantas familias que han perdido a los fallecidos, y hoy una vez más le rendimos tributo y, por supuesto, nos acordamos de ellos a las 12 de la mañana en Sol. Así es.
Pues muchísimas gracias por habernos atendido.
Un placer, don Luis, estar con ustedes. Y gracias por el trabajo tan importante que están haciendo también, ¿eh?, desde radio. Siempre el reconocimiento a esta tarea importante que hacen.
Muchas gracias y buenos días.
Gracias.